Oiga, también en la discusión política, pues ha dominado muchísimo este tema de la consulta para la revocación de mandato. De la ciudadanía estamos, desde luego, con las preocupaciones del COVID, la pobreza laboral, la forma en la que se está cerrando, la inflación, los precios, en fin, tantas cosas. Pero pues ha dominado muchísimo, muchísimo el tema de si se va a llevar a cabo, cuándo se va a llevar a cabo, de qué manera se va a llevar a cabo esta consulta para la revocación de mandato. ¿En dónde está en este momento esa situación? Después de la decisión que tomaron los consejeros del INE, después de la situación, de la decisión que se tomó también en la Cámara de Diputados, que se presentó una controversia constitucional, ¿en dónde está esa consulta? En digamos que en la línea de tiempo para su desarrollo. Yo le agradezco muchísimo a la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, que esté con nosotros esta tarde. Carla, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, bien, muchas gracias, un saludo a ti y a tu auditorio.
Desde la discusión, la decisión, que seguramente le han dedicado muchísimo tiempo los consejeros, ¿en qué punto está el desarrollo de la consulta, Carla?
Pues el punto está en que está por vencerse el plazo para recibir las firmas de las y los ciudadanos que quieren apoyar que se realice la consulta de revocación de mandato. El plazo vence el 25. El INE, por supuesto, está ya revisando las firmas, tanto las que se han entregado físicamente como mediante la aplicación electrónica. Tendremos que además otorgar garantías de audiencia en caso de que no estén algunos de estos datos claros, etcétera, para poder primero ver si se reúnen los requisitos de tener 2.7 millones de firmas y también tenerlas en 17 entidades federativas en este mismo porcentaje, el 3%. ¿Qué pasó el viernes pasado? Pues por mayoría de votos, el Consejo General, yo voté en contra de este acuerdo, se suspendieron diversas actividades respecto a la revocación de mandato. Yo particularmente creo que no era el momento para discutir eso porque no tenemos la certeza de que se cumplan los requisitos y por tanto que tengamos que organizar este ejercicio de democracia directa. Pues ese acuerdo también fue impugnado ya por un partido político ante la Sala Superior. Entonces, pues también tendremos que esperar a ver qué resuelve la Sala Superior, si modifica, confirma o revoca. Y pues también, obviamente, pues nosotros acatar la sentencia de la Sala Superior. En este momento, lo cierto es que tenemos pues otra obligación y no tenemos los recursos necesarios para realizarla, por lo cual yo estoy en contra manifestando que tendríamos que buscar otros escenarios para organizar esta revocación de mandato, que no es un proceso electoral y no requiere, digamos, cada una de las etapas y de todo el entramado normativo que nos hemos dado durante los últimos 30 años para garantizar la certeza de nuestros procesos electorales. Y creo que hay muchas rutas que tenemos que empezar a estudiar como instituto para eficientar, modernizar y abaratar los procesos electorales y de participación ciudadana. Hice algunas propuestas, por supuesto debe haber muchísimas más por ahí para intentar reducir y abatir los costos de esta revocación de mandato y de otros procesos que se llevan a cabo internamente en el instituto.
Tienes toda la razón, Carla, sobre todo cuando estamos viendo lo que se va a destinar a los procesos, por ejemplo, del año que está por iniciar. Sin embargo, toda esta discusión y todas estas rutas que nos estás señalando, que seguramente poniendo sobre la mesa, pues ya se tomó una decisión en la Cámara de Diputados, corrígeme si me equivoco, pero hay un mandato ya por ley para la celebración de con determinadas características de esta consulta, ¿así es?
Así es, se aprobó en la Constitución primero la incorporación de esta figura y después se hizo, sí, 400 días tarde, pero bueno, ya tenemos la ley de revocación de mandato y creo que ese es el punto central. Como Instituto Nacional Electoral no podemos dejar de cumplir con nuestras obligaciones constitucionales y legales. Creo que tenemos que también utilizar todos los recursos jurídicos para conseguir, digamos, estos recursos necesarios, pero también pues las economías internas y los cambios necesarios voluntarios que puedan apoyar a que estos ejercicios sean más ágiles en su organización y también, por supuesto, con las mismas garantías de certeza y seguridad, pero también, claro, ¿por qué no?, apostando a reducir costos, a las tecnologías y pero a
Para reducir esos costos, perdón que te interrumpa, Carla, para reducir esos costos o para que se lleve a cabo, como dice el presidente, bueno, pues que si no pueden instalar todas las mesas, pues instalen poquitas mesas, en fin, para llevar a cabo esa consulta de acuerdo al dinero que tenga el INE, a las posibilidades que tenga el INE, ¿habría que modificar de nueva cuenta la ley?
Pues creo que podría haber sido una posibilidad que no se estableciera una, digamos, cantidad determinada de casillas, porque se obliga a que se instalen las mismas que en el proceso electoral anterior, o sea, más de 161,000 casillas, y eso, por supuesto, complica y tiene costos importantes. Creo que podrían también haberse analizado otras opciones como centros de votación, etcétera. Cabría, pero digamos, ya tenemos un proceso en marcha que, si bien hoy no tenemos la certeza que se realice, ya comenzamos desde el INE con una serie de acuerdos y lineamientos y ya estamos en la etapa, digamos, de recopilar este número de firmas. Creo que es un debate jurídico importante, si podría cambiarse, por ejemplo, este tema de el número de casillas y también la decisión jurídica o de la Corte o de la Sala, que se organice en la medida en que el INE tenga posibilidades de tener más economías o incluso por parte del Ejecutivo y del propio Legislativo una mayor cantidad de recursos para organizar.
Anita Lomelí te quiere preguntar, Anita.
Gracias, Javier. Hola, Carla, pues estamos escuchando una parte legal contigo, pero hemos también escuchado este tema por parte del presidente de que si no es posible a través del INE que se organizara una pues de manera ciudadana esta revocación de mandato, esta consulta en relación a la revocación de mandato. ¿Esto es posible? ¿Sería legal? ¿Sería un camino?
No, la verdad es que no es un camino. La Constitución y las leyes están para que todas y todos las cumplamos. Nadie puede estar encima de la Constitución ni de las leyes. Y claramente la Constitución establece que quien debe organizar estos procesos de participación ciudadana es el INE. Por tanto, cualquier otro proceso que se organice, pues se podrá llamar de alguna otra forma, pero no tendrá validez jurídica, porque pues establece claramente la Constitución quién debe organizarlo. Por tanto, pues estos llamados a que se organice por parte de la ciudadanía, pues el efecto práctico real de llegar a un 40% de votación y con un resultado positivo o negativo, digamos, pues no tendría ninguna vigencia. Entonces, la verdad es que sería un ejercicio pues sin estas, digamos, requisitos legales y, por tanto, que no pudiera ser obligatorio para nadie en el país.
Pues, Carla, se cruza esta temporada. Te agradecemos esta conversación. Vamos a estar muy cerca de la decisión que tome. ¿Qué es lo que sigue de aquí a...? ¿Cuándo tendremos la certeza? Porque ya me hice, ya me enredé un poquito con las fechas. Se tiene que resolver en la corte. Tiene que haber también salida a la decisión que están tomando los legisladores, a la decisión que están tomando los diputados en torno a esta controversia constitucional. ¿Cuándo los ciudadanos vamos a saber si hay o no consulta?
Pues primero que nada, creo que, bueno, hay muchas cosas. La Corte, en un incidente de suspensión, nos negó la suspensión respecto a este tema por lo mismo. No hay certeza que lo tengamos que organizar. Tenemos que primero llegar hacia fines de enero para ver si cumplimos con estos dos requisitos de las firmas y las 17 entidades. Y a la par, pues la Corte no tiene ningún plazo para resolver. Lo mismo hicimos la vez pasada respecto a consulta popular, que se hizo el 1 de agosto de este año. Y también promovimos una controversia, se resolvió 6 meses después, el 9 de junio. Así que, bueno, pues la Corte no tiene ningún plazo establecido para resolver tampoco. Entonces, creo que se están buscando y creo que el mal, digamos, tiempo de aprobar este acuerdo es justamente que frena las posibilidades de diálogo para ver si por parte de otros poderes podría haber, por ejemplo, mayores recursos o si se podrían cambiar algunos requisitos requisitos, o incluso nosotros, estoy segura que en enero vamos a tener que estudiar otros escenarios, como los que planteaba, pues que talleres gráficos imprima con medidas de seguridad, pero no en papel seguridad, que quizá lo haga de manera gratuita, buscar otros mecanismos de difusión, analizar el uso de las urnas electrónicas que se tienen, en fin, una serie de cosas, pues para nosotros poder cumplir con un mandato constitucional.
Pues estaremos ahí muy pendientes, y por lo pronto, Carla, muchísimas gracias, felices fiestas, y si nos permite, seguiremos en contacto.
Claro que sí, muchas gracias a los dos, felices fiestas, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.